Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Fíjense las riquezas de los nombres que proceden del griego o del latín. Hoy celebramos a San Celestino V, que fue papa. Celestino significa hijo del cielo. Fue un ermitaño con fama de santidad y ya octogenario fue elegido papa el 5 de julio del año 1294. Como no era sacerdote ni obispo, fue ordenado obispo de Roma en el mes de agosto de ese año. Lo eligieron el 5 de julio, pues en agosto lo estaban consagrando, ordenando obispo de Roma. Y antes de un año, el 13 de diciembre de 1294, renunció al papado. Todos hemos conocido a San Celestino V a causa de la renuncia de Benedicto XVI, que nos puso en órbita a San Celestino porque era el único papa que en la historia había renunciado al papado. Se retiró de nuevo a la oración, a la soledad y murió 5 años más tarde, en 1296. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y vamos ya con un breve acercamiento a la actualidad. Este domingo, el 21 de mayo, en Argamasilla de Alba, va a haber una vigilia diocesana de espigas, porque Argamasilla de Alba acogerá este domingo esta vigilia con motivo del 75 aniversario de la adoración nocturna en Tomelloso y en Argamasilla de Alba. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Al coincidir ambos aniversarios, las parroquias de San Juan Bautista de Argamasilla y de Santo Tomás de Villanueva de Tomelloso se unen para los actos centrales de este domingo 21 de mayo. Escuchamos a Ángel Moreno, párroco de Argamasilla de Alba.
Este domingo celebramos el 75 aniversario de la adoración nocturna en Tomelloso y en Argamasilla de Alba. Y por ello vamos a tener una vigilia diocesana de espigas presidida por nuestro obispo don Gerardo. Antes hemos tenido un triduo preparatorio en cada pueblo, un triduo eucarístico, que empezó el día de San Pascual Bailón, patrono de la adoración nocturna. Y el domingo nos juntaremos los dos pueblos en Argamasilla de Alba y las secciones de adoración nocturna de la diócesis para celebrar la vigilia de espigas. En ella tendremos en primer lugar la Eucaristía con vísperas, a continuación la procesión del Santísimo y la bendición de los campos y por último tendremos un turno de adoración comunitaria del Santísimo.
El pasado lunes se inauguraba Contemplata, una exposición artística situada en el patio derecho del obispado sobre la Virgen María. Está organizada, ahora enseguida vamos a hablar con Cristina Flox, que está ya aquí con nosotros, pero también la vamos a escuchar haciéndonos una síntesis precisa de lo que es la exposición.
Las distintas partes de la exposición son la Inmaculada Concepción, la Anunciación del Ángel a María, la Virgen Lactante o la Adoración de los Magos. También una parte de iconos bizantinos y rusos y la parte de la Exaltación a la Virgen María. Cristina Flos es la comisaria de la exposición.
Contemplata es una exposición que gira en torno a la figura de la Virgen María. Es una invitación a compartir con los otros lo que hemos contemplado. En esta exposición podemos admirar desde obras medievales hasta contemporáneas, y cada una de ellas va acompañada de una cartela con códigos QR, que al escanearlos podremos obtener la explicación en audio o en lectura. El horario de esta exposición es de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Está en el patio de exposiciones del Obispado de Ciudad Real.
Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal has sintetizado la exposición?
Bien, pero podemos incidir un poquito más en ella.
Sí. Bueno, pues ahora enseguida hablamos largo y tendido sobre la exposición, que es preciosa. El próximo domingo, 21 de mayo, que es la solemnidad de la Ascensión del Señor, es también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El lema de este año es hablar con el corazón en la verdad y en el amor. El mensaje, con motivo de esta jornada del Papa Francisco, Habla de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y comunicadores, como uno de los ejemplos más luminosos.
La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se viene celebrando en la Iglesia desde el año 1967 y fue instituida por expresa voluntad del Concilio Vaticano II. Se celebra en numerosos países por recomendación de los obispos del mundo el domingo anterior a la fiesta de Pentecostés.
Pues gracias, Inmaculada Serrano. Nos volvemos a encontrar y escuchar la semana próxima en esta parte informativa del Espejo. Hasta el próximo viernes. Gracias. Seguimos en el Espejo, en este viernes que ya nos abre las puertas al séptimo domingo de Pascua, al domingo de la Ascensión del Señor. Pero antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Los conceptos arriba y abajo son metáforas que se refieren a distintos estados de la vida de las personas. Por ejemplo, decimos que alguien está abajo cuando tiene poco ánimo, o decimos que alguien se ha venido arriba cuando tiene mucho entusiasmo o ha realizado alguna actividad muy bien. Hay que tener en cuenta estas metáforas para entender la celebración de la Iglesia de este domingo, que es la fiesta de la Ascensión del Señor. El Señor ha ascendido al cielo y esto hace referencia a su estado glorioso. Jesús, que participa ya plenamente en su humanidad de la gloria de Dios, sigue actuando nuestra salvación, sigue interviniendo en nuestra historia a nuestro favor. Nosotros tenemos que combinar estos dos conceptos, arriba y abajo. Nuestra mirada tiene que estar arriba porque nuestra esperanza está puesta en Jesús, pero también nuestra realidad es esta de aquí abajo, donde tenemos que traer la presencia, la palabra y la misión de Jesús. Ojalá esta fiesta nos ayude a combinar el arriba del Señor con el abajo de nuestra tarea y a saber unir un poco más ambas dimensiones.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Está con nosotros aquí en el estudio de COPE Cristina Flox, que es grado en Historia del Arte, encargada del Museo Diocesano y comisaria de la exposición recién inaugurada en el patio del Obispado y que lleva por nombre Contemplata. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, ¿por qué el nombre de Contemplata? ¿A qué hace referencia?
Contemplata viene o está sacado de Contemplata alis tradere, una frase latina que dijo Santo Tomás de Aquino, y viene a decirnos que compartamos con los otros lo que hemos contemplado. Por eso esta exposición también es una invitación a la contemplación, a la admiración de la belleza y a la admiración de la vida y la esencia de la Virgen María.
Uh-huh. Es una exposición en colaboración con del Museo Diocesano, con la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria, con la Fundación Lola Valverde. ¿Cómo ha surgido esta colaboración?
Pues surgió prácticamente al entrar yo a trabajar en el museo. Me propuso don Luis Eduardo a ver qué podíamos hacer con obras de arte. Y bueno, a raíz de ver la muestra de obras de arte que había, pensamos en hacer una exposición en torno a la figura de la Virgen María. La Pastoral Universitaria ha colaborado y también ha colaborado la Fundación Lola Valverde, que ha sido quien ha facilitado las obras de arte en su gran mayoría.
Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de ver la exposición. Muchas obras, ¿no? A mí me resulta como muy sugerente. Además, estamos en el mes de mayo, que es el mes de la Virgen. Me resulta como muy sugerente. Un primer acercamiento. ¿Qué nos encontramos en esta exposición? Porque todo gira en torno a la Virgen María.
Todo gira en torno a la Virgen María y entonces podemos encontrarnos obras desde la vida de María, escenas de la vida de María, otras que son iconos bizantinos y rusos, y la última parte que son imágenes que exaltan la figura de María.
Eso es lo que nos encontramos. O sea que hay un recorrido histórico amplio, ¿no?
Sí.
A lo largo de un poco de la historia del arte en relación a la Virgen María. ¿Y cómo está organizada la exposición? Es decir, hay... ¿Es un orden cronológico de los cuadros? ¿Es a lo mejor pues solo hay pintura?
Bueno,
hay algo
cerámica.
De escultura y cerámica. ¿Cómo está organizada la exposición?
Pues todo gira en torno a que en el patio de exposiciones hay un retablo cerámico de la Inmaculada y fue el que nos dio realmente toda la dirección de la obra. Entonces se compone de tres bloques fundamentales. Como he dicho, el primero, escenas de la vida de María. El segundo, el bloque de iconos bizantinos y rusos. Y ya por último, las cuatro o cinco obras que hay de exaltación a la Virgen.
Es decir, que la cerámica que está de la Virgen también forma parte de la exposición. Es que como habitualmente está allí, da la sensación que es testigo mudo de lo que allí sucede, y no, también.
También es protagonista, sí, por no decir que ha sido la protagonista en cuanto a darnos todo el sentido de la exposición.
Porque claro, luego en el otro patio donde está el Museo Diocesano, que también hay que invitar a los oyentes,
sí,
de COPE, a que vayan al Museo Diocesano, que los recibirás con los brazos abiertos.
Sí, sí.
En el otro patio hay una cerámica, pero de San Juan de Ávila,
sí,
¿no?
Que, igual.
Que yo no entiendo, pero me parece que la de San Juan de Ávila está más trabajada, tiene un colorido como más atractivo. Esta solo está basada en el azul.
Y en el blanco. La Inmaculada blanco. Tenemos el azul y el blanco, es bicromía. Y lo que hace es coger los colores que representan a la Inmaculada. El color azul y el color blanco, eternidad y pureza. Sin embargo, el de San Juan de Ávila sí que está más policromado, tiene una policromía acorde a la escena de San Juan de Ávila.
¿Qué episodios de la Virgen María, de su vida, nos vamos a encontrar?
Pues en primer momento nos encontramos tres obras que representan la Inmaculada Concepción, luego otras tres obras de la Anunciación del Ángel a María, luego Virgo Lactans, la Adoración de los Magos, una Virgen orante espectacular que nos invita a la contemplación, una Virgen con el Niño y paisaje al fondo, una Dolorosa, luego ya tenemos el bloque de los iconos bizantinos y por último tenemos una tabla de Santa Bárbara, copia de Robert Campin, la obra de la Virgen de San Jerónimo de Federico de Madrazo, que es una auténtica delicia, o la Comunión de María Bonmatí, el Corazón de María de Daniel Grimaldi, también es una obra abstracta contemporánea que representa muy bien esa dicotomía del dolor y el amor que hay en el Corazón de María, y por último tenemos Puntos de Encuentro, una obra de Charo Artadi.
Entiendo por lo que dices que hay distintos estilos, es decir, que no son en obras renacentistas, ni barrocas, ni... No,
hay de todo.
Hay de todo.
Tenemos desde una copia medieval del siglo XI hasta obras de antes de ayer, como se dice, una contemporánea de 2022. Sí, sí.
O sea que...
Tenemos una gran amplitud cronológica en cuanto a obras de arte y estilos artísticos.
Exactamente. Sí. Y que abarca toda la vida de la Virgen.
La gran mayoría, sí.
Sí, sí. Y si tú tuvieras que quedarte con una obra... o con dos, ¿no? Que dijeras, pues a mí esta obra o estas dos obras a mí personalmente me llegan de una manera más directa, me llaman la atención, siento especial cariño, no lo sé. ¿Cuáles serían?
Pues bueno, la imagen de la exposición es la Virgen de San Jerónimo de Federico de Madrazo, esa obra que durante todo el año está expuesta en el Museo Diocesano, me parece una auténtica maravilla, una auténtica obra de arte de la etapa de formación de Madrazo, donde San Jerónimo se muestra presentándole la Biblia a la Virgen y al Niño. San Jerónimo y la Virgen nunca coinciden cronológicamente, pero es una historia muy bonita de cómo San Jerónimo, a través de la Vulgata, quiere expresarle al Niño y a la Virgen que él será quien acerque su historia a toda la humanidad. Y luego, pues, la Virgen orante, que ya la he mencionado anteriormente, es una imagen que realmente te invita a la contemplación, a la meditación, a sentir dentro de ti el arte y lo que estamos viendo en toda la exposición.
Si ese cuadro en concreto tiene una dulzura, una delicadeza, ¿no?
Sí.
Las transparencias del velo son magníficas.
Auténtica delicia. En cuanto a que la técnica de arte... De realizar la veladura, se nota que hay un gran dominio de la técnica.
¿Y el madrazo, que habitualmente está en el Museo Diocesano?
Sí, sí, normalmente está allí y espero que se quede durante muchos años más.
Esos son tus gustos. Y si tú tuvieras que decir cuál es la obra que más calidad tiene dentro de la exposición, de todas formas es una exposición con una calidad bastante alta,
sí,
¿no? Pero si tú tuvieras que decir, bueno, pues esta obra especialmente tiene para la historia del arte y tiene una calidad excepcional.
Vuelvo a repetir, la Virgen de San Jerónimo de Madrazo, porque es una obra que él realiza en su etapa de formación cuando él está estudiando en Roma. Él viaja a Parma y se queda prendado de la pintura del Correio. Entonces ahí vemos al Madrazo que está iniciándose en la pintura realmente. Pero luego también tenemos, por ejemplo, Comunión, el sentido artístico que tiene esa obra también es muy buena.
Bueno, vamos a repetir los horarios para poder ir a la exposición, poder contemplarla, incluso no sé si poder rezar, pero por lo menos ver que a través del arte o que la fe ha generado un arte magnífico que nos ayuda a acercarnos a Dios y a la fe.
Sí, sí. Pues los horarios son de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Y bueno, las cartelas tienen unos códigos QR que puede escanear la gente y se le puede descargar en audio o en lectura. Eso ya a gusto del consumidor.
Del visitante. Oye, vamos a hablar un poquito del museo, porque tú eres encargada del Museo Diocesano.
Sí.
Nuestra zona es una zona, pues yo qué sé, sencilla, humilde, pero eso no significa que no tengamos alguna obra de arte de especial valor, ¿no? Además del cariño que las parroquias, porque el Museo Diocesano, si no tengo yo mal entendido, está compuesto de distintas obras de las parroquias, también del obispado, pero fundamentalmente de las parroquias de toda la provincia. Además del cariño que cada parroquia puede tener a sus obras, desde un punto de vista artístico, ¿qué podríamos destacar del Museo Diocesano?
Podemos destacar el Portapaz Euclés, una obra del siglo XV-XVI, que bueno, pertenecía a la Orden de Santiago y como estaba en Euclés, una vez que se crea el priorato de las órdenes militares en 1875, se lo traen para acá, desaparece durante la Guerra Civil y es en el 89 cuando se recuperan solamente 6 figuras esmaltadas. Es una de las grandes obras que tenemos en el museo, al igual que por ejemplo los pasos de Semana Santa, la Santa Cena de Faustino Sanz Herrán o el antiguo resucitado de Joaquín García Donaire.
Claro, que en Ciudad Real Capital esas dos obras es que son de referencia,
sí,
¿no? Porque además la Santa Cena procesiona, que es magnífico ese paso,
sí,
y el resucitado ha procesionado hasta fechas muy recientes, ¿no?
Sí, sí, hasta creo recordar 2018-2019 y el nuevo no salió por lluvias y luego ya estuvo la pandemia y ya el año pasado procesionó por primera vez el nuevo, sí.
Claro. ¿Y cómo está configurado el museo? ¿No? Las salas que se ven cuando se entra en el patio están ordenados cronológicamente o temáticamente.
Sí,
o...
pues está ordenado cronológicamente. Tenemos 3 salas y bueno, el museo alberga obras desde el siglo XII hasta el siglo XX. Esas 3 salas se reparten cronológicamente, donde en la primera podemos ver obras desde el siglo XII hasta el siglo XVI, la segunda sala con obras del siglo XVII hasta el siglo XIX. Y en la última, donde es el patio, por así decirlo, tenemos las obras más recientes, del siglo XVIII al siglo XX.
Uh-huh. Y la misma pregunta que con la exposición, si tú tuvieras que destacar algún cariño especial, un par de obras, 3 obras, una por sala, ¿no? que tú dijeras, mira, pues de esta sala yo destaco esto, de esta, esto, ¿no? Por las referencias que sean.
Bueno, en la primera sala lo tengo un poco difícil porque hay muchas obras que me gustan, pero destacaría, por ejemplo, los cantorales, los libros de música que son del siglo XVI procedentes también de Euclés, propiedad del Cabildo de la Catedral. Eso me encanta, la miniatura que hay, la historia que nos cuenta de la música y el propio arte, tener en cuenta que eso se hacía a mano. Luego de la sala 2 destacaría la copia de la Virgen de la Silla, una copia de Rafael. La nuestra es del siglo XVIII, pero también es muy buena. Y de la sala 3, pues, jolín, aquí me pones en un apuro, ¿eh?
Así. Bueno, venga, 2.
Vale, la Virgen del Prado, el cuadro de la Virgen del Prado y el resucitado de Joaquín García Donaire.
Sí.
Sí, yo soy partidaria de él.
Ah, sí.
Sí.
Ah, muy bien. Cuando dices la sala 3 es
el patio sí,
lo que es el patio. O sea, el resucitado y el cuadro de la Virgen del Prado. Cristina, tú como especialista... ¿qué crees tú que aporta el que nuestro museo diocesano a la provincia, a la ciudad? Porque es un museo, lo digo con lenguaje actual, no es un museo colaborativo, donde uno puede encontrar piezas de las más diversas parroquias de la provincia y de la diócesis. ¿Qué aporta, qué valor tiene el museo diocesano para nuestra diócesis?
Pues saber el valor que tiene el arte y la conexión con la religión, cómo a través del arte se puede difundir la palabra de Dios, es fundamental, y cómo cada pueblo puedes tener más dinero o menos dinero, pero siempre el arte ha estado vinculado a la religión y nos ha enseñado toda la tradición cristiana que tenemos.
Bueno, es que además el arte ha servido como para transmitir la verdad del Evangelio, ¿no? Los
sí.
retablos, los cuadros, el que tú has mencionado es San Jerónimo. Es que viendo ese cuadro y con una mínima explicación, uno descubre en ese cuadro una verdad mucho más profunda.
Sí.
¿No?
Por ejemplo, claro, justamente la Virgen de San Jerónimo te cuenta la iconografía de San Jerónimo, porque aparece también con un león, aparece con un pergamino en la mano que simboliza la Sagrada Escritura y un libro en blanco que realmente es la presentación de la Biblia. Y luego la escena maternal, que se puede estudiar independientemente de San Jerónimo, de cómo la madre mira a su hijo, cómo María mira a su hijo de una manera maternal, amorosa.
Uh-huh. Bueno, pues recuérdanos, además de los horarios de la exposición, que eso yo creo que ya los tenemos, ¿no? De 10
sí.
a 2, de lunes a viernes.
La exposición es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8, y el Museo Diocesano de 10 a 2 los lunes, de lunes a viernes.
O sea, por la mañana, ¿no?
Por la mañana, sí.
Muy bien, pues Cristina Flox, graduada en Historia, encargada del Museo Diocesano y comisaria de la exposición Contemplata, que se puede contemplar, saborear, disfrutar en el patio del Obispado. O sea, se llega al Obispado, a la derecha la exposición Contemplata y a la izquierda el Museo Diocesano.
Completamente, así es.
Muy bien. Pues Cristina, muchísimas gracias.
A ti, Miguel Ángel.
Que pases muy buen viernes y
gracias.
Muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
Muy bien, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues qué alegría, porque ya es viernes. Los viernes son de Antonio Gallardo, que nos ayuda, nos pone el colofón, la guinda al programa del Espejo de todos los viernes. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes y sigue siendo viernes de Pascua. Bien es sabido por todos ustedes que nuestro Papa Francisco dio una entrevista a un grupo de jóvenes hace unas semanas y que dicho programa se puede ver en la cadena Disney Plus. La entrevista, como el propio pontífice, han sido objeto de controversia por la oportunidad de la misma y si procedía que el Papa de los católicos se expusiera a jóvenes más o menos exóticos que obviamente le iban a preguntar por sus temas candentes. Por otra parte, los que la progresía quiere que sean. La transexualidad, el generismo, el aborto, los abusos, las riquezas de la Iglesia y otros similares. La escritora manchega Ana Iris Simón daba el otro día la auténtica clave de esta entrevista, tan jugosa para uno como criticable para la parte más ceñuda de los católicos. En la misma no se habló apenas de fe. Y digo yo, sí y no. Verán, a estos jóvenes, está claro, no les interesan los sacramentos ni las sacristías. Ellos son simplemente mundanos. Sin embargo, Francisco, cargado de una caridad propia de su misión y poniendo de manifiesto la misericordia de Dios, les iba guiñando ese ojo de complicidad del «yo no te condeno» o del pastor en busca de la oveja perdida. Simplemente a los jóvenes a los que no les interesaba el Papa, él les demostró que ellos sí le interesaban a él. Les invito a que vean este programa y juzguen ustedes mismos. Pues un saludo grande, seguimos en Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa, que es de hace 27 minutos. Nos dice Francisco: el cristiano no menosprecia la gravedad del sufrimiento, sino que levanta la mirada al Señor, confía en Él y reza por quien sufre. Tiene las manos extendidas hacia la tierra para servir concretamente al prójimo. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Nosotros volvemos el próximo viernes, el domingo la Santa Misa y a continuación el informativo Iglesia Noticia. Que pasen todos ustedes una muy buena semana.